Mil gracias. Silvina H. Diez. Están Nacional.
No, estoy muy preocupada. Chiquito Profili me avisa con un sonido que vamos al aire y yo digo, qué suerte de lo que nos estamos salvando, porque gente con una familia constituida está en cualquiera. Yo no quiero dar nombre.
¿A quién te referís?
No puedo hablar. No puedo hablar porque por mi tipo de forma de ser no podría cargar sobre mis hombros con un fracaso de una familia.
Opa.
Entonces prefiero callar. Pero qué bien canta Marucho.
Marucha es una genia. Bueno, recién le dije, ¿cuándo vas a venir? En estos días no podemos porque estoy muy engripada, estoy muy mal, pero cuando vamos a un show, Marucha viene conmigo.
Sí, Silvita, Marucho viene con usted.
Marucho.
Escuche esto, me estaba por decir por qué tenemos que ir a San Antonio de Areco.
Porque se pueden conocer, primero que te puedes sentar en el río si no tenés plata.
Llegó el doctor Membrillar.
¿Cómo está, doctor?
¿Qué tal? Muy bien. Vos sabés que yo, con el pintor Gasparini,
claro.
Juan Gasparini, sí. Me acuerdo que me hizo un retrato.
Mira,
hace muchos años.
Te digo que debe valer fortunas eso.
Mira, lo tengo.
¿Y qué vas a hacer con Helio?
Lo tengo enmarcado en un baúl, pero bueno.
Ante una necesidad.
Sí.
Igual es difícil desprenderse de una obra de Gasparini. Está en la entrada del pueblo, hay como un bulevar, cuando vos cruzás la 8 y la 41, seguís unos kilómetros, doblás a la izquierda y en ese bulevar a la derecha hay una casa antigua con cerámicas en la puerta y ahí está la casa de Gasparini.
Sí. Buenísimo. ¿Qué más? ¿El museo me ibas a decir?
El museo Ricardo Güiraldes, recordemos que la familia Güiraldes es de San Antonio Areco, que escribió El Segundo Sombra, un personaje muy típico de ahí de la zona. Hay ahora, desde hace muchísimo tiempo, hay muchísimos plateros. Yo imagínate, me fui muy chica de ahí.
Yo recuerdo a Draghi, pero son muchos.
Bueno, Draghi sí, era uno de los plateros más conocidos y de hecho hacía grandes obras cuando venían los reyes o cuando venía alguien, algún personaje muy importante a nivel internacional. Draghi era como el referente, la verdad que las obras de platería, pero después surgieron muchos chicos jóvenes y todos muy buenos. Bueno, y además si no tenés un mango y querés ir a San Antonio de Areco, te podés ir a sentar a la vera del río, recorrer el puente viejo. Es bellísimo el lugar.
Muy lindo.
Y yo hace poquito fui, la verdad que todos sus lugares están como muy conservados. En una época había una ley urbanística que no permitía que vos hicieras casas demasiado modernas para conservar las fachadas y la tradición. Y por ejemplo hay un bar en una esquina frente a la plaza que se llama el Bar Tokio. Aquí Jorge lo conocía, un amigo, y lo remodelaron todo y la verdad que ha quedado divino. Y como todo pueblo está la plaza, la iglesia, la municipalidad, el banco.
El trazado en Damero.
Exactamente.
Genial. Bueno, ¿por qué tocaba un liu el maestro?
Los plateros.
¡Ay, el grupo de los plateros!
Claro, hay que entenderlo al maestro.
No, maestro es que no para. Por eso yo digo, cuando yo en general le entiendo, cuando no entiendo le digo, explíqueme. Bueno, una canción para empezar, María, porque esta es tu letra.
Ayúdenme porque yo no puedo más. No puedo más, digo, de la gripe que tengo. Pero, ¿querés? Mira, yo cuando estaba en el secundario tenía una banda de música con varias de las chicas del secundario. Primero fue lo del folclore. Ajá. Nosotros admirábamos mucho a unos chicos que tocaban folclore, que estaban bárbaros aparte. Caramba. Y tocaban en un restaurante a la vuelta de mi casa.
Ajá.
Y nosotros éramos chicas de 10, 11, 12, 13, que queríamos hacer lo mismo. Y nos fuimos a presentar al restaurante y el señor nos escuchó, yo daba un paso al frente cuando en la parte del estribillo yo retrocedía y nos dijo, yo la llamo.
Uy.
Estamos todavía esperando ese llamado.
Sí. Pero bueno, después en la banda empecé un poco con el rock nacional.
Ahí
y por ejemplo, Rasguña las Piedras creo que debe haber sido
Empecemos con el que medio down y terminemos más arriba.
Claro, sí, terminamos arriba con, no sé, después vemos.
No, después vemos.
¿Sabemos en qué tono?
Y lo más abajo que puedas, no abajo de la mesa, pero lo más abajo que pueda, porque no tengo voz, pero como todos me van a ayudar, sé que hay grandes cantantes.
Esto es fogón. Detrás de las paredes.
Qué grande el maestro Morgado.
Está aprendiendo.
Detrás de las paredes. Ya se han levantado.
Vamos más abajo.
Paredes. Que ayer se han levantado. Luego que respires todavía, apoyo mis espaldas y espero que me abraces atravesando el muro de los días. Y
más a mí. Apégate perceptibles, escucho tus palabras. Se acercan las bandas de rock and roll.
Muy bien, esta mesa.
Siento las preguntas de tu voz.
¿Cómo dice?
Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras a mí.
Hacemos lo que podemos. Canta, pero muy bien todo.
¡Dios!
Muy bien todo. Me acuerdo que pasó en un show también, que entramos alto, ¿no? Con el maestro, la facilidad que tuvo, ¿te acordás? Que habíamos entrado altísimo y yo le daba, ¿viste? Y digo, no tenía más. Y hizo tin, 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 bajó, no sé, tres tonos. Y seguimos. Es una maravilla improvisar con él.
Muchas gracias.
Sí, por eso. ¿Qué me va a tocar, maestro?
¿Qué me va a tocar?
Escuche, chica, escuche una...
¿Qué mañana?
Mañana. ¿Cuándo empezaste a componer canciones?
Yo cuando era muy chiquititísima escribía muchísimo. Me sentaba en el jardín de mi casa. Siempre fui una niña bastante melancólica y que pensaba mucho. No sé por qué me recuerdo de niña con muchísimos pensamientos en la cabeza. Es el día de hoy que mi cabeza trabaja mucho. Pero tenía como mucha debilidad por volcar todo en una hoja de papel. Y escribía sobre las cosas que pasaban alrededor, sobre las flores, sobre el campo, sobre el verde, sobre mis sentimientos. Y de hecho hace poco encontré un montón de cuadernos amarillos con las cosas que escribía. Y digo, qué loco, ¿no? Porque todo tiene mucho que ver con lo que sigo escribiendo ahora. Pero la primera canción a la que le pude poner música, que era como un sueño, fue el momento en que me enteré de la noticia que había muerto Marito Mazzone. Un gran amigo, y además cada vez que lo recuerdo con una sonrisa, porque era un personaje tan divertido. Hacíamos noticieros juntos en TN. Bueno, y la verdad es que tenía muchísima tristeza y no sabía cómo hacer esa especie de catarsis, ¿no? Porque a mí me agarra angustia y es como que no le pego a nada. Lloro, sí, pero me cuesta como descargar esas emociones. Y dije, voy a escribirle algo, ¿no? Ya que escribo tanto, bueno. Y escribí. Y después un amigo que teníamos en común en el canal me dice, María, ¿por qué no haces una canción? Bueno, hice una canción para regalarle a las hijas, que de hecho así fue, que se llama Dame una señal. Uh-huh. Y bueno, y hablaba de eso, ¿no? De decirle que me diga dónde estaba y qué cosas pasaban y si había algún lugar donde yo podía saber que él estaba allí. Así que esa fue la primera canción que tuvo música. Y después fue muy emocionante porque Eddie Sierra hizo los arreglos, porque este amigo en común lo conocí, así que bueno, lo grabé en ese momento en un CD, se lo regalé a las hijas y fue re lindo, porque las hijas eran muy buenas y son muy buenas chicas. Y fue lo primero que tuvo música. Y después cuando la poníamos en el auto, lo loco era que mis hijos cantaban el estribillo. Y eso fue como lindísimo, la verdad.
Después por ahí la puedes hacer, ¿no?
Sí, ahora
la tenemos.
Sí, no sé si tengo por ahí la pista o qué sé yo. Bueno, veamos cómo viene la garganta en el transcurso de la mañana, maestro.
La garganta con arena. Claro. ¿Qué día y a qué hora se emite tu programa de esta radio Cuento con Vos?
Los miércoles a las 0, apenas comenzado el jueves.
Perfecto. Y ahí rescatás historias lindísimas, ¿no?
Sí, muy lindas, historias inspiradoras. La idea es darle voz a aquellas personas que generan cambios en la sociedad, que ayudan a otros, personas que generalmente no son muy conocidas y a veces son historias de vida inspiradoras. Generalmente, o sea, la idea es que siempre dejen un mensaje positivo, ¿no? A pesar del dolor, que muchas veces es dolor, muchas veces son historias de superación, y esta palabra ad hoc que se usa tanto últimamente, que tiene que ver con la resiliencia, ¿no? Son personas que están permanentemente resilientes y frente a estos obstáculos, bueno, los sortean, y a veces con esas piedras que uno las suele ver como piedras en el camino construyen un castillo. Y yo digo, bueno, esos mensajes son maravillosos, y por ahí no tenés nada que ver con la persona que estoy entrevistando, porque no te ha pasado una historia igual, pero siempre lográs rescatar algo, ¿no? Decís, no sé, qué sé yo, el otro día vino un chico, por ejemplo, que vivía en la villa, y bueno, la mayoría de los amigos de él estaban en una situación absoluta de vulnerabilidad, de soledad, de marginalidad, de abandono. Él había perdido su mamá en condiciones tremendas porque sufría de una gran depresión, se quedó solo con el papá y el papá le empezó a comprar muchas revistas de tecnología. Entonces él empezó a hacer videojuegos y es el día de hoy que se ha convertido como en un mini empresario de videojuegos. Y el juego de él tiene un personaje que es un chico que en el medio de la oscuridad empieza a buscar las luces, empieza a buscar la luz. Es su propia historia, ¿no? Porque él en su momento me decía que también había tenido ideas límites como había tenido la mamá. Y muchos amigos de él habían perdido la vida en tiroteos, en situaciones tremendas. Pero me pareció muy significativo esto, ¿no? El hecho de que en el medio de la oscuridad él mismo trate de encontrar la luz. Y su personaje habla de eso y me pareció súper útil para los chicos, más allá de la situación que cualquiera esté viviendo, ¿no?
Estamos con María Areces, una voz que ustedes conocen, una imagen que conocen. Vamos a volver enseguida, después de la tanda, está el maestro Morgado. Por eso le agradecemos a Rodo Flores, que está con el sonido. También Dieguito Girau se dio una escapadita por acá. Chiquito Profili. Estamos trabajando, somos un montón. Uno podría pensar que iba a ser un desierto. Puede ser que algún pasillo esté desierto en esta radio, pero esta mesa está, pero dirían en España, casi al completo. Ya volvemos.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chediek.
Pagio Fresh, Pagio Fresh. Son frescas, livianas y ricas. Con jugos de fruta. Calman la sed. Disfrútalas en familia. Pagio Fresh.
Ahora nueva botella de 600 boca ancha. Disfruta los seis sabores del verano. Bien fresh.
Lunes. Subí el volumen de la información nacional.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Menda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos.
Y hoy estamos ni más ni menos que con Nora Brioso. Ay, muchas gracias.
Vidas de radio. Entendí que la radio es compañía cuando me tocó esos tres meses que te quedas en tu casa y cuidas a tu bebé. Y ahí la radio era mi conexión con el mundo, con el exterior.
Reconocidos por su voz y trayectoria.
La radio tiene algo que no tiene ningún otro medio. Tiene que ver con ver el alma. Pasa por mostrar el alma como es.
Vidas de Radio, con la conducción de Ana Gershenson. Jueves, 23 horas, Nacional, la radio de todos.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 45 minutos.
Nos escuchás también en Gualeguaychú. Por FM 98.7.
La radio de todos, junto a la selección Juegue Donde Juegue. Martes desde las 19:30, Argentina-México, con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Nicolás Álvarez. En directo desde Mendoza, Argentina-México, por Nacional, la radio de todos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Soy Romina Mangel y te espero de lunes a viernes de 17 a 19 en Va de Vuelta. Te traemos información, nos vamos a divertir y vamos a volver a casa juntos. En Radio Nacional, la radio de todos.
Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma.
Brindamos las mejores soluciones ambientales para establecimientos industriales y comerciales, transporte y gestión integral de residuos, mantenimiento de espacios verdes y limpieza técnica y civil. Enviro, empresa líder en servicios ambientales integrados. Conoce más en www.enviro.com.ar.
Nacional Podcast. Cuando vos quieras, escuchá lo mejor de cada programa. Búscalo en iTunes y en la web. Radionacional.com.ar.
Mil gracias en alemán. Se dice Tausend Dank.
Tenemos una comunicación con alguien que es uno de los candidatos a ganar el premio Abanderado. Se llama Matías Nicolini, es ingeniero. Y tenemos que hablar con él de algo que para nosotros es importantísimo. Estamos con el doctor Pedro Santamaría, que no se cansa de recomendar la higiene, lavarse las manos. Nos estábamos medio riendo de que es el día del inodoro, pero uno se ríe de algo que es tan fundamental en el saneamiento y que algunas personas no tienen y hasta no conocen, podríamos decir. Buen día, Matías.
Hola, Silvina, ¿cómo estás? Buen día.
Bueno, queremos que vos solo desarrolles esto que te mueve y que te ha movido a hacer hoy, en realidad, el premio Abanderados que tal vez ganes, es nada más que una consecuencia de este proyecto que tiene que ver con el módulo sanitario. Si tuvieras que explicarlo, ¿qué es esto? Y para nosotros es importantísimo, ya te lo digo.
Bueno, muchas gracias. Módulo es una solución básica a una problemática que hoy en Argentina es fuerte. En todo el país hay unas 6 millones de personas que no tienen baño.
¿6 millones de personas?
Sí, para tener una idea de la magnitud, porque lo estuvimos viendo el otro día, ahora con todo esto del Boca River, que estamos todos como locos, son 52 veces la cancha de Boca y 52 veces la cancha de River juntas, llenas de gente, ¿no? Esos son 6 millones. Y nosotros lo que hacemos es una solución que en 2 días provee a las familias de un baño y una cocina que se anexa a la vivienda de la familia. Y tiene inodoro, receptáculo de ducha, un calefón, un sistema de agua fría o agua caliente, un sistema de saneamiento y una bacha para lavar los platos, ¿no? Entonces, proveemos a las familias de un espacio que es básico y es fundamental para el desarrollo de los hábitos de higiene.
Y además enseñar, porque el otro día, hará un mes y medio más o menos, se viralizó una charla TED de una chica que creció en la villa y que contó que iba lo de una chica que sí tenía baño y durante muchísimos años creyó que el bidet era donde se hacía pipí y el inodoro era para el resto. Y dijo, bueno, creía que era eso, ni siquiera sabía para qué servía cada cosa.
Claro, no, totalmente. Nosotros vemos cosas más básicas, ¿no? Hay nenes que por ahí tienen 8 o 7 años y no se cepillaron los dientes, nunca.
Nunca, por eso se explica muchas veces y ahí se ve la inequidad cuando ves una persona de edad mediana o adulta sin dientes, cuando en realidad está al alcance de quien tenga la posibilidad de cuidarse, ni siquiera de ir a lo del odontólogo, ¿no? Si aprendes desde muy chiquitito a cepillarte y limpiarte las veces que hace falta por día, puedes llegar hasta evitar al odontólogo, pero...
Sí, bueno. Sí, totalmente, pero aparte, no es que lo vemos, nosotros trabajamos alrededor del país y sobre todo acá en Gran Buenos Aires. Entonces, estas problemáticas las vemos en Pilar, las vemos en Moreno, las vemos en Florencio Varela, que es donde trabajamos con nuestro programa de voluntariado, y son situaciones que vemos familias que su inodoro es un balde de 20 litros.
Dios mío, acá te saluda el doctor Claudio Santamaría.
¿Cómo te va? Buen día. Te quería preguntar dos cosas. ¿Cómo te nació esta idea y qué costo tienen estos módulos?
Bueno, nosotros, yo tenía un trabajo de voluntariado con un par de amigos, y siempre nos pasaba lo mismo, ¿no? Que cuando volvíamos, lo primero que hacíamos era pegarnos una ducha de agua caliente y era como la descarga, todo el trabajo que vos hiciste el fin de semana era como que lo descargabas en esa ducha de agua caliente. Y siempre a mí me quedaba la sensación, y a muchos de mis amigos también, que esa misma ducha de agua caliente que nosotros nos pegamos a la familia que habíamos ayudado, la mayoría no lo podía hacer. Porque no tenía, o tenía que salir de su casa para darse una duchita en un contrapiso, muchas veces en el mismo suelo. Y las condiciones del espacio de para desarrollar los hábitos de higiene eran pésimas, ¿sí? Siempre era una letrina con un inodoro y un pozo abajo. Entonces, bueno, dijimos, ¿por qué no pensamos? Yo soy ingeniero civil y varios de los fundadores también de Módulo son profesionales, ingenieros, algunos más parte social, y lo que pensamos fue una solución concreta que lo pueda construir cualquiera, o sea, cualquier persona que tenga ganas de poner su tiempo, y lo desarrollamos para que se haga en 2 días.
Y no, el costo... Sí, el costo. Y el costo, ¿y qué tan viable es llegar a esa cantidad de gente que no tiene baño, no?
No, hoy a nosotros el costo de los materiales es de unos 40.000 pesos, y lo que hacemos es, nos vamos financiando con donaciones particulares, con el apoyo de las empresas, que nos donan materiales, y a las familias les pedimos un porcentaje del módulo, que es más o menos un 10%, más la construcción de un pozo ciego para poder hacer la descarga del baño, que es un poco lo mínimo que ellos pueden, o sea, es lo, en realidad es como una es entre lo máximo y lo mínimo que ellos pueden poner, ¿no? De mínima es ese 10%, pero para muchas familias es un montón, ¿no? Para,
por supuesto. ¿Y hacer el pozo es una cosa costosa o más que nada hay que poner el cuerpo para eso?
No, el pozo ciego requiere materiales porque lo hacemos, es un pozo absorbente. Nosotros le pedimos que hagan un pozo que más o menos tenga 1.5 metros de con un calce y una tapa. Entonces, muchas veces sale alrededor de 10.000 pesos por ahí. Mm. Si vos sos una madre que tiene dos nenes, el pozo no lo puedes hacer, contratar a alguien que lo haga, más o menos te sale esa plata.
Claro, entiendo perfecto. Pero la verdad es que queríamos conocerte, Matías Nicolini, sos uno de los candidatos a ganar el premio Abanderados. Y siempre cuando hay empatía, la verdad que la realidad se puede modificar en algo tan importante como la higiene, el saneamiento. Leía que también enseñan a lavar las verduras. O sea, se reduce enormemente la posibilidad de enfermarse cuando uno se puede lavar las manos, adquirir esa costumbre que una vez adquirida uno no la pierde. Y lo de los dientes es fundamental.
Sí, según los datos que nosotros tenemos, la diarrea es la segunda enfermedad más consultada en el centro de salud. Y se reduce casi un 56% si vos realizás hábitos de higiene saludables, ¿no? Como lavarte las manos, lavarte los dientes, tener un espacio limpio para ir al baño. Uh-huh. Entonces, es muy sencillo reducir una de las enfermedades más consultadas en el país.
Si alguien quiere votarte como abanderado, ¿cómo tiene que hacer?
Tiene que entrar a premioabanderados.com.ar. Y ahí aparece mi nombre, Matías Nicolini, y ponen votar. O si no, en las redes de Módulo, que son Módulo Sanitario, en Instagram o en Facebook, o módulosanitario.org, ahí también están todos los links para llegar al premio.
Felicitaciones, Matías, y ojalá se propague lo que ustedes están tratando de hacer, se multiplique, como se pueden multiplicar las enfermedades cuando uno no se lava las manos, que así se viralice este nivel de solidaridad. Un abrazo fuerte y gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo también.
Doctor Membrillar, lo noto, que sabe que le vamos a ir un poco al humo, no sé si está preparado porque es una mesa muy nutrida la de hoy, de gente muy, muy estudiada, muy culta, y María Areces como si todo esto fuera poco, o sea, no sé, doctor.
Yo estoy preparado siempre, siempre, porque la formación es fundamental en el estudio de los animales. Yo me dedico a lo que se llama el otro lado, el lado B de los animales, y cómo va cambiando, porque la sociedad es dinámica, ¿no? Van cambiando las costumbres en los humanos, el lenguaje se mueve, bueno, en los animales también. En los animales aparecen nuevas formas, hay que replantearse nuevos paradigmas, las cosas que pensábamos que eran ya no son.
Por ejemplo, un piropo animal de un macho a una hembrita ya no es lo mismo.
Ya no es, no, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Por ejemplo, el clásico Mitch, ¿no? Vamos a hablar del gato.
Claro,
¿no?
el gato. Cuidado porque hoy se trata de gatos, María.
Hoy se trata de gatos.
¿Y yo qué tendría que
porque bueno, yo tengo perro, no sé.
Al que le quepa el callo que se lo ponga.
Esa es otra cuestión, ¿no? También, ¿por qué estigmatizar al pobre gato? Hablando de alguien liviana de cascos. Vamos a decir las cosas como son, ¿no? Liviana de cascos.
Mira que sacamos el pañuelo verde acá.
No, por eso digo, justamente. No,
pero ligera de cascos se decía mucho. Sí, y en la cumbia se llama bombacha velosa.
No. Pero digo,
No,
tenía un amigo al que le decían bragueta despiadada.
Ah, me gustó.
Es el peor.
Despiadada.
Despiadada. Muy bien. Qué terrible, pero me parece que, ¿por qué estigmatizar, no? ¿Por qué? ¿Por qué se merece esto, no? El gato realmente es un ser noble, es muy fiel contra lo que se supone, fiel. Es más que el caballito de mar. De mar es un pirata. El cine está terrible.
¿Y el pingüino?
Hacen fiesta, pero...
¡Opa! Pero no.
Mira, las fiestas del
pingüino...
¡Que te la voy a oír! Decían que era el único animalito que era fiel y que siempre volvía a su vida.
¡No, es terrible! Mira.
¿Cómo te cambia la mirada? Porque vos ves... ¡Qué lindo pingüino! Y después decís, pingüino pirata.
No te doy la espalda.
Yo tengo fotos. Tengo fotos de pingüinos.
Comprometedoras.
Comprometedoras que, por respeto al pingüino... las tengo en un cajón. Tengo los negativos. Así que esto
ahora,
es así.
Entre gatos y gatas, ¿hay diferencia?
Claro, total. Vamos a hablar del lenguaje inclusivo, el Mitch, por ejemplo. Cuando se dice Mitch. No, ya está con el Mitch. No va más el Mitch.
¿Y cómo Mitch? Hace?
Atrás es Mitche.
Claro.
Mitche. Porque además es anglo el Mitch.
Claro.
Mitche.
Chatrán. Chatrane.
¿Era el gato?
¿Cómo?
Sí,
el gato está cambiando.
El gato que está triste y azul. Ay, lindo, nos vamos a ir con un gato en la oscuridad a este corte. Cuando era un chiquillo.
La que más.
Qué alegría. ¿Sí?
No importa, le va a cantar un gato.
Noche y día, cante.
Hay un gato preparado para cantar.
A verte a ti. Y así. En tus ojos.
Roberto Carlos, ¿no?
Porque con el maestro Morgado, antes de cada grabación en la tele, esta era nuestra canción para calentar motores. Las rosas decían que eras mía. Un gato me hacía compañía. ¿Qué me va a tocar, maestro? Desde que me dejaste.
¿Qué me va a tocar?
Yo no sé. ¿Por qué? ¿Cómo le toco? La ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. Lo sabes, mi amor. Gracias por dejarme sola. ¡Qué noche bella! Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, más sé que sabrá de mi sufrir, porque en mis ojos una lágrima hay. Y por suerte nos salvan las noticias.
Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día. Saltando una verja, verte a ti.
Nacional informa.
En la República Argentina. La Armada va a seguir estando con los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Lo anticipó el agregado naval de la Argentina en Estados Unidos y ex vocero de la Armada, Enrique Balbi. Remarcó que ahora comienza el momento de saber qué sucedió en el naufragio del submarino. Máximo Menem Boloco salió de terapia intensiva. Diana Costanzo.
Hijo del expresidente de Cecilia Boloco cumple 15 años en una sala intermedia de la clínica Las Condes de Santiago de Chile. La intervención por un tumor cerebral no tuvo complicaciones y se espera un nuevo parte médico. El informe de Max Collao, periodista de la Televisión Nacional de Chile.
Máximo ya no está en cuidados intensivos, sino que ha sido trasladado a cuidados intermedios. Eso es una muy, pero muy buena noticia. Va a salir un parte médico con respecto a la situación, el estado de salud de Máximo Menem. También por primera vez va a hablar en esa conferencia de prensa Cecilia Boloco para poder preguntarle cómo está, cómo se encuentra, y también por su hijo que ha estado pasando momentos críticos. Hace unos pocos días también ingresó a Chile Carlos Menem, fue a la clínica Las Condes, solo se entrevistó con personal médico, supo un poco más cómo se encontraba su hijo Máximo Menem. Es una situación de último minuto, vamos a ver qué pasa con Cecilia Boloco.
Deportes.
Actividad en la Primera B Nacional en el adelanto de la 12ª fecha por la realización del G20. Esta tarde a las 17, Nueva Chicago jugará frente a Agropecuario. Si gana, el equipo de Mataderos volverá a lo más alto de la tabla de posiciones. También hoy, desde las 17, Morón enfrenta a Santa Marina de Tandil en un partido que se había postergado debido a las lluvias.
Datos del tiempo.
Nueva Escocia, Entre Ríos, temperatura 22 grados, humedad 46%, cielo ligeramente nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 23 grados 9 décimos, humedad 36%, la presión 1014,5 hectopascales, el cielo está despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional, soy Nacional.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chedier.
Hoy recordábamos a la tía Valentina, Lucía Lulu, la millennial. Si yo te digo la tía Valentina, yo sé que, bate, tía Silvi, puede haber algo más. ¿Qué sería, qué te sugiere la tía Valentina?
No, viste, haciendo asociación de palabras, mi agenda Valentina, allá por los años, no sé, cuando tenía 12 años, yo tenía una agenda que era Valentina.
¿Y usted cuánto, en qué año tenía usted 12, más o menos?
Y no.
Haga
no,
la cuenta, ¿usted nació en el año?
1993.
Ahora se retira por insolente. Y se queda un minuto nada más para que Marucho le explique por qué tuvo tanta repercusión entre nuestros oyentes la sola mención de la tía Valentina con el agregado de que yo quiero ser la tía Valentina.
Bueno, acá está Elsa de José León Suárez, que dice que a ella le encantaba la tía Valentina. Yo era joven y veía esos programas. Y para parecerse mínimamente a ella, por lo menos tienen que saludar como ella lo hacía.
¿Cómo hacía?
¡Hola, lindísima gente!
¡Tal cual!
Sí. Bueno, la tía Valentina, en realidad se llamaba Valentina Gestro de Pozo, o tía Valentina, ¿no? Nació en el 14 y murió en el 2011. Y fue una periodista insigne del espectáculo.
¡Qué linda! Era porque era años, buena. ¿No?
Claro. Además, lo no, que era... le decía la tía Valentina, te tenías que sentir como... Era palabra santa, ¿viste?
Sí,
si vos pertenecías al medio...
Pero no era mala. Ella comentaba.
Era otro comentaba.
Era como chismes, forma, sí. Pero con buena, muy buena onda.
Sí.
Estás escuchando la voz de María Areces, a quien escuchás a las
0
horas...
Lo que queda de el hilo de voz. Callas,
querida. De voz. Todos los jueves a las 0, o sea, cuando termina el miércoles, puedes escuchar en la radio de todos Cuento con Vos, donde ella rescata la luz en medio de la oscuridad. Como decíamos el otro día, una canción de Cerati tiene una parte donde dice: encontrar belleza en el caos es virtud.
Qué maravilloso.
Y esta chica es muy virtuosa. Pero bueno, vino a Letra y Música, porque hoy está el maestro Esteban Morgado. A diferencia de todos los viernes que viene a celebrar los 20 años, vino en feriado porque visitó Formosa el viernes pasado, con un éxito alucinante. Bueno, escuchen.
Es un hombre muy exitoso el maestro. Sí.
Muchas gracias.
En todo.
Yo lo admiraba. Tenemos más o menos la misma edad. Pero no, yo ya lo admiraba,
más grande que nosotros.
Y cuando comencé a acercarme a él y empecé a conocerlo, lo empecé a admirar mucho más.
Porque es además buena gente.
Sí, es lo más. Aparte hemos viajado.
Lo de él es un apostolado, ¿no? Porque sí. Tiene tres hijas mujeres, tiene a Vicky, tiene la señora que ayuda, señora, la suegra que es un amor. Opa. Debo decirlo, veo todo eso junto.
Sí, claro. Sí.
Y como se casó tres veces,
opa.
Claro.
Él tiene ya está planificando.
Este igual es la última.
El año que viene, sí, la gira sí. Que va a hacer... No es tan musical, es más bien testimonial.
Claro.
¿Cómo es una historia de vida? ¿Querés venir a mi programa?
Por favor,
a
cuando quieras.
De esa vida.
Y vos venís
y podés dar charlas TED también.
Sí. Él tiene los sábados a las 18 un programa en la folclórica.
Sí, pero tiene que venir al mío, no es lo mismo.
Pero los dos, uno va a ir al del otro.
Sí, sí.
Sí, nos vamos mutuamente.
Por favor.
Bueno,
por
a ver una canción, por favor.
Esta.
¿Cuál es esta?
Montón de nada, todos cantan, ¿no? Vamos.
Festival.
Marucho. Sin vos no soy ni seré. Un montón de nada. Siempre esperándote en el lugar que vos ya sabes. Sin vos no puedo ser más que un montón de nada. Y nada
es demasiado poco y no me alcanza para ser tu latido. Vení para acá, no me oís, amor, que te estoy llamando. No aguanto un minuto más, no aguanto un minuto más.
Arrugó, quedó saliza.
Casi no lo puedo creer. Tengo el alma congelada, siempre prescindiéndote. Mientras fumo y tomo café, sin vos no puedo ver más que un montón de nada y nada, que son ruinas y me aplastan. Rápido, vení para acá, no me oís, chabón, que te estoy llamando. No aguanto un minuto más, no aguanto un minuto.
Ahí hubo un cambio como por una cuestión de género, viste que dice no me oís, cuando lo canta una mujer, que dice no me oís mujer, bueno, puede ser una pareja entre dos mujeres, o le puede decir no me oís chabón, o no me oís, me entraba ahí chabón justo, y ¿no?
No me oís Miche.
No me oís Miche.
Escucha, bueno, quiero que se sepa que se lucieron la señora María Areces, la señora Silvia Marucho y Damián Dreisig.
Damián muy bien, ¿eh? Muy con bien, sus bien, entradas.
Y el maestro Morgado, obviamente.
El maestro Morgado.
No canté porque como María hacía la segunda y como es de público conocimiento que yo no conozco de armonías, no sé, me voy a la otra voz, no puedo. No, no tengo que brillar, bueno, en solitario, como recién, cuando canté Un gato en la oscuridad, spoileándole a Membrillar, pero ya apareció otra canción alucinante sobre gato. Discúlpenos, pero era nuestro amuleto.
Canciones de gatos sobran.
Antes, y gatos que cantan.
Gatos que cantan también, ¿eh?
Bueno. Chiquito, ¿cómo es un gato? No podía canta, más, no claro, podía más. ¿Sobreviviste, chiquito? Porque está acostumbrado a plato fuerte, otro tipo de programa. Nosotros claro, acá hacemos lo que podemos.
¿Sabes que yo no sé hacer de gato, pero bueno, sé hacer de rana, por ejemplo?
Ajá. Qué bien. A ver. Rana.
Grabalo, chiquito.
Se le nota el campo.
Chiquito, ¿lo querés de separador, chiquito?
Se le nota el campo. María, ¿cómo se dice mil gracias en el idioma de las ranas?
Bueno, ¿sabes que algunos de mis hijos han adoptado algunos de mis talentos? Por ejemplo, el de 13 sabe hacer la rana.
Muy bien. Y se va a ganar la vida, sí.
Y no es nada fácil, ¿eh?
Bueno, señora Balaguer, sáquenos de acá, por favor. Salí de ahí, maravilla.
Nos metemos ahora en esto. Bueno, contracumbre, porque va a haber una cumbre del G20, pero hoy va a tener el arranque, la contracumbre. Quienes la organizan, que son integrantes del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de CLACSO, dicen que no es una contracumbre, que no busca
competir.
Ni competir, ni empatizar. Que es más, digo, Cristina Fernández de Kirchner, que va a ser de la partida, dice que durante su gestión fueron muy respetuosos del G20 y de sus políticas. Pero lo interesante es quiénes se suman también. Se suma Dilma Rousseff.
Dilma, que no entró, que era para diputada o senadora.
Para diputada.
No entró.
No entró, pero bueno, va a ser de la partida, va a ser el Pepe Mujica también, va a venir, se viene Samper también. Y va a estar entre los representantes de esta disertación que va a ser, se llama el Foro Mundial por el Pensamiento Crítico, muy intelectual, suena para un acto que va a tener lugar en Ferro, ¿no? Y que
sí, estaba mucha gente, ya empezó a ir a Caballito,
sí,
¿eh?
Sí, colmadísimo.
Y dicen que mucha gente iba a quedar afuera, por lo menos ese era el comentario.
Que iban a poner pantallas gigantes para que todos pudiesen ver.
Creo que había que anotarse en algún lado.
A través de una página en internet. Bueno, viene Chantal Mouffe. Ustedes dicen, ¿quién es esta mujer? Seguro se van a acordar más de Ernesto Laclau, porque era uno de los...
¿Era viuda de Laclau?
Claro.
¿Ese que dice que hay que encontrar un enemigo?
Bueno, y que hablaba del neopopulismo, ¿no?
Sí, que a la vez es discípulo de Gramsci, también italiano.
Y por eso se prendían, digo, por eso...
para que usted por momentos crea que yo salgo de esta pavada en la que parece que vivo.
Bueno, la realidad es que van a estar todos presentes. Muchos dicen que empieza a sumar, además va a estar a
La Clo vivía en Londres, ¿no?
Ahí me mató.
Yo creo que en Europa. Ese pensamiento popular lo desarrolló en Londres. Pero voy a fijar, porque no quiero decir una cosa
por la distancia.
A mi público.
No sé si en Londres o en París, pero sí está.
No sé ni idea, gorda, pero ya te lo digo.
Hoy presentes van a estar allí en Ferro, hablando del mundo que viene, del mundo que no quieren. Y está claro que con críticas para la gestión de Mauricio Macri. Veremos si veladas o muy explícitas.
Seguramente muy explícitas. Pero bueno, es así. El señor querido Daniel Cascioli. ¿Hay mundo de apuestas en el fútbol?
Uf, terrible.
¿Cómo es? ¿Cómo viene eso?
River favorito, sobre Boca.
Lo peor que nos puede pasar es ser favorito.
Eso es tendencioso.
No me gusta eso. No me gusta ser favorito, no me gusta que me den por ganada.
Es tendencioso el comentario, me voy.
No,
es una realidad, María. Yo no lo invento, la estadística ni las apuestas están. Uno lo busca, lo puede encontrar. Ahora, ¿en qué se basan? En el momento de uno y otro, en la condición de local de River, muchos especulan si se va a terminar la Copa en River. Viene el presidente de la FIFA, viene el presidente de Rusia, Putin. Va a estar la premiación, que gane Boca y pierda River sería la verdad que una frustración, y hasta el temor, para mí infundado, de que se vuelva a venir el Monumental, algo parecido a cuando River descendió. No es lo mismo la frustración de perder una final con Boca que el descenso, yo digo, ¿no? A la sociedad futbolística está tan enferma que no sé si tomaron los recaudos del caso. Por eso se lo da. Yo creo que es una final muy pareja, muy equilibrada, como para que la encuesta de las mediciones y en lo que tiene que ver con las apuestas de dinero, que lo den arriba el ganador 3-1. No veo tal diferencia. Es más, si vos me apuras a mí, el empate con el correr de los días fue perdiendo la eficacia. Apenas terminó el partido parecía que era un empate en donde River había ganado 2-2 y donde Boca había perdido 2-2. Pero ya pasó una semana larga y el partido se juega recién el sábado que viene. Y la frustración de Boca de haber empatado el local y no haberlo podido ganar sobre la hora con el supuesto gol de Benedetto, que no fue tal porque Armani lo tapó, se fue diluyendo. Sí, y hoy lo veo a Boca fortalecido.
Ir ganando dos veces el
sí,
partido.
Es un golpe en ese momento, pero con el paso del tiempo, claro. Boca se fortificó, va a haber un banderazo que, bueno, mañana tiene que estar la autorización, pero habría un banderazo el jueves en la Bombonera de los hinchas que seguramente van a llenar la cancha para con los jugadores que de ahí se van a concentrar. Ya veo las fuerzas repartidas, ni me quedo con esto de que Gallardo festejó, saludó a la gente de River en el Monumental, que Gallardo estaba...
Un desahogo se llama eso.
Un desahogo, un festejo íntimo, digamos, pero no es por eso que River haya sentido Gallardo que ganó el campeonato.
Es imposible
no
sentirte
nada.
Ganador antes de un partido como este.
Es imposible saber quién va a ganar. Las fuerzas son bastante repartidas.
Con un equipo recontra hiperofensivo, que con un mellizo Barros Esqueloto que no perdió en el Monumental, que no suele perder de visitante. Escúcheme, si alguien de River cree que ya ganamos, infundámosle a nuestro plantel, a mi plantel.
Argumento para justificar una victoria o una derrota, si viene muchos.
Yo quiero que ganemos y creo que tenemos que salir con espíritu ganador y no amilanarnos ante el gol.
Ninguno de los dos se va a amilanar, son jugadores de experiencia, nadie se va a asustar.
Y para todos es importante esto, pero puede ganar o perder cualquiera.
Pero obviamente, esto es lo que dice, arbitra Cunha, el uruguayo. Uh-huh. De 10 partidos dirigidos en la Copa, uno solo ganó el local. Entonces ahí dice, ve, gana Boca. Por ejemplo, otros dicen, Gallardo jugó 11 finales, la mayoría las ganó, pero cada dos que gana, la tercera la pierde.
Esta es la tercera.
Pero eso es agarrarse de cualquier argumento. O sea, son dos equipazos, todavía no sabe cómo va a formar uno y otro, cuál va a ser la
como
estrategia.
Como dice mi amiga Sandra Mianovich, la Copa queda en Argentina.
Sí, obviamente.
Esta final es insólita, no hay precedente.
Y va a ser difícil que se vuelva a repetir.
Claro, muy difícil.
Porque además después puede ser que se vuelva a modificar la reglamentación. En un momento se podía, dos equipos de un mismo país, jugar la final. Como esto monopolizaron los equipos brasileños que juegan siempre la final, y dijeron, no, paremos la mano, hagamos que dos equipos de un mismo país se tengan que eliminar en semifinales. Después se volvió a modificar y se dio esto de que dos equipos del mismo país...
Y es verdad que
Argentina
la última vez...
en este caso pudiera haber sido brasileño de nuevo.
Disculpame, Dani, porque me salgo de la vaina y no es mi tema.
La veo ansiosa.
Muy. Es la última vez que hay ida y vuelta en el partido final.
Claro, a partir del año que viene en Chile hay partido único, emulando la final de la Champions, que es a un solo partido. Uh-huh. Que hay que ver qué resulta, ¿no? Porque tenemos que hablar de la economía en Sudamérica, que es distinta a la de Europa, las distancias también, hay que trasladar, no sé, hinchas de Argentina y Brasil a Chile, a Santiago. Se supone que por ser una final se van a vender paquetes turísticos, siempre es una oportunidad de viajar. Además, los hinchas sacan la plata donde no la tienen. Para ir al Mundial de Clubes, los de Boca, por sobre los de River, ya han reservado un montón de pasajes y estadía. Ir al Mundial de Clubes en Dubái sale de 130.000 a 200.000 pesos. Y hay gente que pide crédito, que se endeuda, que no se toma vacaciones salvo en ese momento, y que va, vos decís, ¿de dónde la saca? Y bueno, van. O sea,
yo quiero felicitar, no, porque dijo la Champions y no la Champions.
Yo aprendí con ustedes.
Ah, porque la Champions son los de We Are the Champions.
Yo lo único que aprendí este año es decir la Champions.
No, varias cosas.
Y de a poquito. Así que no se dé ni por vencida ni por ganador.
No, de rastrón. Yo voy siempre de rastrón. Así me enseñaron cuando empecé hace 34 años en este medio. Después que el otro decida.
Obvio.
Pero yo nunca me agrando, jamás. Ernesto Laclau murió en Sevilla, España, pero estaba casualmente ahí. A los 78 años, hace muy poquito tiempo, vivía en Londres desde el año 69. Trabajó en la Universidad de Essex y lo que lo llevó toda su carrera fue el análisis del discurso. Y tengo entendido que él postulaba que había que encontrar siempre un enemigo.
Y siempre hay uno. Libro de cabecera, Mesita de Luz, de Cristina Fernández de Kirchner.
Buenísimo. No se puede cuestionar a Laclau como intelectual. Eso nadie claro, está diciendo eso.
Expresó una política que se implementó
funcionó.
En América Latina. Digo, nos puede gustar, no nos puede gustar, pero funcionó
sí.
Por lo menos por una década, ¿no?
Y su viuda es una politóloga belga. Tampoco es que era solamente la que acompañaba en la vida a Ernesto Laclau. Dicho esto, yo soy de la idea de ir a una breve tanda para que se pongan de acuerdo María Areces y el señor Esteban Morgado con su guitarra que nunca suelta, por suerte para todos nosotros, las veces que Morgado tuvo que...
¿Duerme con la guitarra el maestro
Morgado? No, duerme con Vicky, que tiene un cuerpo aguitarrado, que no es la
madre.
¡A volver! ¡Diosa!
Mil gracias. Silvina Chediek está en Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Lunes, arranca la semana en Nacional.
Facebook.
Nacional.
AM870. Búscanos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 19 minutos.
Nos escuchás también en Hatchan, por FM 102.1.
Si tu auto anda mejor, pensás mejor. Por eso hacemos Infinia, el combustible inteligente de YPF reconocido a nivel mundial, con agentes multipropósito que limpia las impurezas del motor, mejorando su funcionamiento kilómetro a kilómetro. Y eso lo sentís cuando andás. Con Infinia, nafta o diésel, anda mejor.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional.
Nacional. Somos Nacional.
La radio de todos.
Hola, soy Alejandro Katz. Con Mariano Schuster los esperamos de lunes a viernes a las 21 en Radio Nacional, El Zorro y El Erizo, un programa para entender los grandes problemas del mundo que habitamos, de nuestra sociedad, del futuro que se avecina. Acompáñenos, los esperamos en Nacional.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. En Nacional. Comunicar por WhatsApp.
En japonés se dice así: Domo en Japón. Bueno, vamos a decir que hoy es un día feriado, pero en realidad el Día de la Soberanía Nacional, que es el motivo de este feriado, se recuerda
el día 20 de noviembre, pero del año 1845, una jornada histórica que se llevó a cabo, la llamada Batalla de Vuelta de Obligado en San Pedro, el combate en el que las tropas de la Confederación Argentina encadenaron sus barcos de la costa a la costa en el río Paraná para resistir la invasión de la poderosa Armada Anglo-Francesa. Eso es lo que
estamos... Eso nada menos es lo que estamos conmemorando hoy, y no era cuestión de no saber por qué hoy es feriado.
Es el día de mañana, pero se trasladó al día de hoy.
Distinto será el 30, que es feriado solamente en Capital para los administrativos, porque la ciudad va a estar blindada, bloqueada. Mañana, tengo entendido, va a haber una conferencia de prensa desde el CCK, eso es lo que entendí cuando escuché al ministro Lombardi el otro día en la tele, lo vi y lo escuché, diciendo que van ahí se va a entender mejor por dónde realmente no se va a poder transitar. Señora Silvana Boschi, mi compañerita nueva, nuestra compañerita.
Silvina, te voy a contar un poco de la investigación que se está llevando a cabo con esto del submarino. Ahora, bueno, apareció el submarino, pero la investigación desde hace un año que está avanzando en la medida de que iban apareciendo pruebas. Esta mujer, Marta Yáñez, la jueza, una mujer de 51 años, de Caleta, Olivia, es jueza desde hace 7 años, cuando la Corte creó este juzgado federal, que no existía hasta ese momento, un cargo nuevo, se hizo cargo del juzgado. Cuando ocurre lo del submarino, ella se pone a trabajar a full con el tema del submarino, pide refuerzos de empleados, se queda con sus 5 empleados más fieles y se ponen a avanzar en esta investigación. Juntan hasta el momento 15 cuerpos, cuerpos es como cada expediente, y 44 cajas de documentación. Ella dio varias entrevistas ahora después que apareció el viernes a la tarde el submarino, y qué es lo que está explicando que ella pretende hacer. Más allá de encargar, como contamos hoy, un estudio de factibilidad para ver si es posible reflotar el submarino, ella quiere preservar en este momento, estudiar las 67.000 imágenes y ver de los objetos sueltos que puedan haber y de cómo se ven los hundimientos y los daños que hay en el submarino, qué puede haber pasado, y construir una gran maqueta con todas estas 67.000 imágenes, como reproducir en superficie lo que está ahí abajo a 907 metros. Después, como dijimos, hay que ver si se lo puede traer. Ella en principio lo ve como muy difícil, pero no lo descarta, y la empresa esta que aportó las imágenes, que Ocean Infinity también fue la que aportó la embarcación esta noruega. Un dato interesante es que ellos ya se están por volver a Sudáfrica, donde iba el barco ahora para ser reparado, y se les ocurre o tienen la intuición de barrer como una pequeña área que había quedado sin fotografiar. Y ahí es donde encuentran finalmente el submarino el día anterior a volverse. Los familiares de las víctimas, que había un par en el barco, deciden volver con ellos, y ellos llegan al principio a mandar unas pocas imágenes porque el sistema de computación del barco no les permitía mandar la totalidad, y ahora los procesan y los mandan. Ellos ofrecen también elaborar un informe para ver si se puede rescatar el submarino, pero ese es como un segundo paso. La jueza, como les decía, quiere ahora hacer una maqueta que reproduzca lo más fielmente posible lo que está ahí a 900 metros de profundidad, y a partir de ahí ver qué conclusiones se pueden sacar antes de arriesgarse a hacer una maniobra que tampoco se podría subir el submarino entero, habría que partirlo, no puede bajar gente a tanta profundidad. O sea, el deseo de todo el mundo traerlo, ver qué pasó, es como de difícil cumplimiento. No se descarta, pero está complicada la posibilidad técnicamente.
Muchísimas gracias, compañera querida Silvana Boschi. Doctor Claudio Santamaría, que siempre tiene tantas cosas, y hace un rato me dijo algo que es tremendo, pero que si no lo hablamos y si no creamos conciencia desde que los chicos son muy chiquititos, va a seguir pasando.
Hoy es el Día Mundial de Prevención del Abuso Sexual Infantil. Yo cuando hoy Esteban contaba que había estado en Formosa, Formosa es la provincia que tiene que no adhirió a la ley de educación sexual integral y es la provincia que tiene el mayor número de embarazos de adolescentes temprano. Se llama adolescente temprano el embarazo cuando es de 10 a 15 años y en eso tiene que ver con abusos sexuales, porque una nena de 10 años, de 11, no puede interpretar que es una relación sexual. Por eso es tan importante la educación sexual y hay toda una discusión nacional si la escuela la tiene que dar, los papás y todo lo demás, pero hay dos datos importantes. El 70 al 80% de los abusos sexuales son intrafamiliares. 40-50% papá, padrastro, el resto, el 10%.
Tío, abuelo o íntimo amigo de la familia, que es como decir, en las familias cuando alguien es muy amigo se lo termina llamando tío. Para mí eso es intrafamiliar, porque supuestamente es alguien en quien tenés que confiar.
Ahí hay dos cosas muy importantes. Desde hace 2 años hay una línea de pedido de ayuda, que es el 0800-222-1717. Ha habido más de 5.000 llamados. Pero los especialistas a cargo de este plan creen que solo se denuncia uno de cada 10, porque entre que la familia o alguien...
Perdón, doctor, aparte para un chico o chica, puede estar naturalizado. ¿Cómo sabe un chico muy chiquito que eso que le están haciendo o lo que le están haciendo hacer no es la vida?
Aparte,
¿cómo puede saber?
La justicia tarda para condenar a alguien con sentencia firme aproximadamente 7 años.
Y hay otra cosa criminal, discúlpeme que lo vaya interrumpiendo, doc, que a veces la persona a cargo del chico, que no es la que está abusando, no le cree. Y peor aún, si es una madre que tiene una nueva pareja, no hace nada para no perder a ese hombre, a ese monstruo más que a ese hombre.
Por eso es tan importante y en el mundo se considera hoy el Día de la Prevención, porque esto sigue ocurriendo, estigmatiza, violenta y traumatiza a la gente, y mucha gente no lo cuenta hasta que es adulto. Y el problema es que todos tenemos que hablar de esto. Los chicos cambian bruscamente de personalidad o de hábitos, ¿sí? Por eso me parece muy importante, por ejemplo, si un chico antes dejaba que se bañaba y ahora no deja bañarse, si un chico que controlaba el fínteres deja de controlarse, empieza a hacer pis y caca, si se retrae, si tiene evidentemente juegos que son sexuales no acorde para la edad,
si dibuja algo muy raro,
si dibuja, si se agrede o se aísla, son cuestiones que un adulto tiene que darse cuenta que algo está mal y tiene que consultar. También es cierto que los protocolos son tan complejos, se acaba de presentar ahora el Ministerio de Educación, de Bienestar Social y de Salud un protocolo de acción para la violencia sexual y qué protocolo seguir en las escuelas y que todos los adultos, los docentes, los médicos, somos responsables de poder iniciar, porque antes podía solo denunciarlo la víctima.
Doctor, muchas gracias. Son temas durísimos, pero si no los hablamos, si no generamos conciencia, si no les explicamos a los chicos desde muy chiquititos que nadie tiene derecho a tocarlos si ellos no quieren, estamos en el horno, duele profundamente, sucede, ojalá cada vez menos. Nos informamos y a la vuelta ATR, que quiere decir a todo ritmo, en la casa de Balaguer, a todo recuperatorio, en mi caso particular y por mi edad es a tu ritmo, Silvina, como puedas, para tu piel de verano, muchacha. Ya estamos de vuelta.
Mil gracias. 10 a 12 por la radio de todos. Mil gracias.
Nacional informa.
Las 11:30 en la República Argentina. Intentarán crear una realidad virtual para reconstruir el momento de la implosión de Lara San Juan.
El fiscal federal Lucas Colia, subrogante ante el juzgado de Caleta Olivia, expresó que la información recabada les permitirá sacar conclusiones.
Colia agregó que la realidad virtual será la síntesis de fotos, videos, informes sobre anomalías hidroacústicas y todas las comunicaciones recibidas y toda otra información que consta en la causa.
El subte costará 13 pesos con 50 a partir de este martes.
La tarifa del servicio aumentará 1 peso con respecto a su valor actual, mientras que en febrero de 2019 llegará a 16,50.
Subterráneos de Buenos Aires añadió que en el caso del premetro la tarifa costará 4 pesos con 50 hasta el segundo mes de 2019, cuando pasará a costar 6 pesos.
Seguirán vigentes los pases para jubilados, pensionados, discapacitados, trasplantados y en lista de espera, así como el boleto estudiantil y la tarifa escalonada para viajeros frecuentes.
Deportes.
River se entrena esperando la final del sábado frente a Boca. Recordamos que ayer tuvo el día libre y en la mañana de hoy el equipo de Marcelo Gallardo retomó los entrenamientos. El miércoles a la noche quedará concentrado en Cardales. Ignacio Escoco se recupera de una contractura en el gemelo derecho. Tiene 9 nombres definidos. Marcelo Gallardo para el equipo del sábado: Armani, Montiel, Maidana, Pinola, Casco, Poncio, Palacios, Piti Martínez y Prato. Entre 4 futbolistas dirimen los otros 2 puestos en el equipo: Enzo Pérez, Nacho Fernández, Quintero e Ignacio Coco.
Datos del tiempo.
En Saldungaray, provincia de Buenos Aires, temperatura 24 grados, humedad 32%, el cielo está soleado.
En Capital Federal y Gran Buenos Aires, 25.5 la temperatura, humedad 32%, cielo despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Su Agüillé.
Hasta las 12, seguimos viajando en este mil gracias hiper, super, archinutrido con la señora María Areces, que es de esta casa una de las figuras, y que antes, porque antes de hacer Cuento con Vos en radio, ya en TN rescatabas historias muy lindas. ¿Eso fue una idea de alguien dentro de la empresa o fue algo que llevaste vos?
Eso fue, a ver... Eso fue una decisión personal, porque yo venía conduciendo durante muchos años los noticieros y, bueno, tuve un problema de salud que ya la mayoría conoce.
¿Podés decirlo?
Sí, sí, tuve un cáncer de mama hace 4 años. Y en ese momento, yo ya de antemano, antes de ese tiempo, tenía ganas de hacer otra cosa, porque sentía que llegaba el noticiero todos los días y veía una realidad en la que no me involucraba, ¿no? Y uno como periodista es como que tiene esa necesidad de generar algo, ¿no? Algún cambio, accionar. Y todo el tiempo lo estaba proponiendo a mis jefes, bueno, no se daba, estuve enferma. Yo creo que después de la licencia dijeron, bueno, vamos a dárselo.
Conformémosla con
la claro. Bueno, la cuestión es que quise dejar la conducción y hacer un segmento pequeño con historias de vida, con personas que tuvieran mensajes positivos, pero que además que generaran cambios positivos en la sociedad, ¿no? ONGs, ya te digo, historias de vida inspiradoras. Bueno, y la verdad es que para mí fue una experiencia maravillosa. Eso se sostuvo durante 2 años al aire, y con nuestra productora Jessica Favaro, que era quien encontraba los personajes. Me acuerdo que el primer personaje que encontramos fue Inmaculé y Ligavisa. La descubrí porque... en realidad la descubrió mi productora.
¿La hermana? No,
es una...
¿La religiosa, no?
No, es...
¿La del África?
Exactamente, sí. Es una jovencita que en el África, bueno, las habituales guerras tribales, allí en un conflicto político, una de las guerras tribales, una de las tribus asesinó a toda su familia, y eran vecinos, amigos, todos, pero cuando se diferenciaron los bandos, mató a toda su familia, a punto tal que uno de sus hermanos era muy inteligente, y era tal la crueldad que una de esas personas que asesinó a uno de los hermanos sabía que era muy inteligente y le abrían el cerebro para ver cómo era una persona inteligente, ¿no? Esa era la crueldad que había en las rivalidades. Ella logró esconderse en el baño de una persona con 6 mujeres más durante 6 meses. En un barrio, en un baño que era muy pequeño, con un rosario en la mano que le había dado su papá. La persona que la protegía era del bando contrario, pero era amigo de su padre. Muy loco todo, ¿no? Sobrevivió, logró salir de ahí y con el tiempo fue a la cárcel, encontró al asesino de su familia y lo perdonó. Nosotros descubrimos que había venido a hacer una visita al Museo del Holocausto, la nota en inglés, muy rápido, todo aquello, pero a mí se me había ocurrido ofrecerle un regalo cuando terminaba la nota. Ella hablaba de ese rosario que sostenía en la mano durante este tiempo de cautiverio, y se lo regalo, y cuando era muy particular el rosario, y me dice, mirá lo que son las cosas de la vida, yo no creo en las casualidades, me dice, es igual al rosario que me había dado mi papá.
No.
Y el rosario era un rosario todo como trenzado de color verde, amarillo, y yo se lo entrego al final de la nota. Yo no recuerdo cómo ese rosario llegó a mí. Alguien me lo dio y yo decidí regalárselo para que tuviera... Canal. Fue muy loco porque me dice, es igual al rosario que me regaló mi papá. Bueno, y esa historia a mí me fascinó porque digo, la capacidad de perdonar, ¿no? A una persona que mató a toda tu familia, que vos logres perdonarla, y ella va dando charlas por todo el mundo. Bueno, y así una sucesión de cosas, Bayan Mahmoud, también una historia parecida, un negrito que vino en un barco, también asesinaron a su familia, se escapó con su hermano, y dijeron, subite ese barco que va a Europa. Bueno, él se subió al barco, sobrevivió, porque en general a los negros los tiran al mar. Él sobrevivió porque alguien lo ayudaba y llegó a un destino. Él pensó que era Europa, pero era Argentina, era Rosario. Le dijeron, en Buenos Aires hay muchos muchachos como vos que venden cosas, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que alguien lo vio jugar al fútbol y lo metió en Boca, en las inferiores. Y yo lo conozco y cuando termino de conocerlo me daba tanta ternura porque no tenía a nadie en el mundo. Después logró encontrar a su hermano a través de ACNUR, que le digo, cuando quieras venite a jugar a la Play con mis hijos. Imagínate, un chico de 15 años... Termina hablándote y me dice, ¿qué hora están tus hijos? Ahora, le digo yo. Bueno, la cuestión es que llegó mi marido, abre la puerta y ve un negrito en el medio del living de mi casa, africano, jugando a la Play con mis hijos. Y nadie sabía dónde lo había sacado. Bueno, la cuestión es que fue una historia lindísima porque durante mucho tiempo, mientras vivió en Argentina, prácticamente vivía en casa, ¿no? Y ahora se fue a París porque su sueño era jugar al fútbol. Acá no lo trataron muy bien en el fútbol, ¿no? Los representantes,
Ha pasado varios chicos africanos, los traen acá engañados. Bueno. Lo dejaron varado ahí en una pensión frente a River. Hay el caso de un chico combi que está jugando en el ascenso y le pasó eso.
Bueno, Bayán terminó yéndose a París y era el momento de los atentados terroristas. Él es musulmán. Con lo cual yo lo previne, le digo, a ver, es un chico que nadie va a buscar, que nadie va a reclamar, que no tiene familia. Le dije, por favor, tené mucho cuidado. Y bueno, ahora está jugando en París y cada tanto ya es un nene más grande, con esos rulitos, ¿viste? Una belleza. Bueno, esas historias me dieron una gran satisfacción, la verdad.
Algo muy lindo está haciendo también Julián Weich con dos chicos africanos.
Sí, lo sé.
Que no es que vivan con él, pero...
Les da alojamiento cada tanto.
Celebraron su primer cumpleaños, no conocían la idea de que te celebren un cumpleaños. No. Hablando de eso, hace poco cumplió 3 años Nicanor, el hijo del señor Damián Dreyzik, pero no solo de él, porque vino Vanessa también. Y hoy nos visita hermosa. Nicanor. Así que vamos a ir a una breve pausa cantando.
¿Puedo hacer la rana?
Sí, ¿cómo hacen las ranas?
¿Sabes cómo hacen las ranas, Nicanor?
¡Qué lindo! Nos vamos a ir cantando muy bajito, Manuelita, entre todos, a la última tanda del programa. Y cuando volvamos hay más letra y música. Vamos, 1, 2, 3, bajito, ¿eh?
Manuelita vivía en Tehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella se fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz?
Y ahora Manuelita una vez se enamoró.
¿De quién?
De un tortugo que pasó. Dijo, ¿qué podré yo hacer?
¿Qué puedo hacer?
Vieja no me va a querer. En Europa y con paciencia me podrán embellecer.
Como H10.
Manuelita.
¿Cuánta paciencia?
Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz?
Ya volvemos.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Lunes. Todo lo que tenés que saber está en Nacional.
5 nominaciones a los Martín Fierro de Radio.
Programa musical. Héctor Larrea, Nacional Folclórica.
Casi todos hicieron orquesta propia y todos tuvieron una brillante carrera. Domingo Federico también.
Programa diario de interés general en AM. Plato Fuerte. María Laura Santillán, Nacional.
No saben todo lo que hay hoy, no sé cómo lo metemos.
¡Uy! ¡Cuánta información! ¡Rale que empezamos con la música!
Labor periodística femenina. María Laura Santillán. Plato Fuerte. Nacional.
Tengo una cantidad de preguntas de los oyentes que desde ayer están
haciendo preguntas.
Romina Mangel. Va de vuelta.
De verdad, esto se los digo a todos, ¿eh? Es mucho más fácil la conducción teniéndolos cerca. Así que se los agradezco a todos.
Labor en musicalización. Maxi Vargas. José Luis de Dios. Nacional Folclórica. Gracias, Abstra. Nacional, la radio de todos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 42 minutos.
Nos escuchás también en San Martín de los Andes, por AM 1440.
Hola, soy Gustavo Noriega y les quiero contar que los lunes a la medianoche, cuando comienza el martes, nos juntamos con Luciana Vázquez a hablar de libros. ¿Dónde? En Resaltadores, un programa sobre libros, acá en Radio Nacional, la radio de todos.
Fagio Fresh, Fagio Fresh, son frescas, livianas y ricas, con jugos de frutas, calman la sed, disfrútalas en familia, Fagio Fresh.
Ahora nueva botella de 600, Boca Ancha. Disfruta los seis sabores del verano, bien fresh.
Nacional Podcast. Cuando vos quieras, escuchá lo mejor de cada programa. Búscalo en iTunes y en la web, radionacional.com.ar.
Mil gracias. 10 a 12. Por la radio de todos.
Bueno, ATR, vamos a dar una vueltita a la mesa. Parece que hay dos temas musicales más. Por supuesto, cuentan con Marucho, cuentan con el fogón que se armó acá. No teman las autoridades, no hicimos verdadero fuego. El fuego es el fuego sagrado de quienes amamos lo que hacemos y bendecimos nuestro trabajo cada día. A ver, arranque con uno de esos dos temas.
Sí, igualmente, ya está terminando el programa en breve, ¿no?
Faltan 15, más o menos 16, 17 minutos.
Bueno, entonces te digo después lo que te quiero decir a vos.
¡Epa! ¡Qué incógnita! Ya que en la esquina nos podemos encontrar, vos me llevas una cabeza, pero yo tengo fuerza, ¿eh? Te aviso. Bueno, vamos.
Papo.
No sé por qué imaginé estábamos unidos. Me sentí mejor, pero aquí estoy tan sola en la vida. Qué mejor me voy. Viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida, tu primer amor, pero aquí estoy tan sola en la vida que mejor me voy.
Borgado.
solo aquí estoy, tan sola en la vida.
¿Para qué vamos a estar solas?
A ver. Que mejor me voy.
Alto brillo el de mis compañeras.
Una grosa Marucho.
La señora Silvia Marucho es... gran locutora.
Doctora, te doblo la voz.
Sommelier.
Sommelier.
Amiga.
Amiga.
Persona de luxe. Te callas.
Esto le hago a mis hijos y enloquecen.
Y yo enloquecería.
Dale, sí.
No veo nada más. ¿Y qué es lo que le querías decir?
Lo que le quería decir es que...
No, te callas. Quiero hablar con Vanessa. Hola, Vanessa. Vanessa es la mamá de Nicanor.
Sí.
¿Cómo estás? ¿A qué te dedicas? Yo sé todo, pero igual. ¿A qué te dedicas?
Yo me dedico al teatro, soy actriz y docente y madre.
Y madre, y cuando se presenta Ricoletti, por ejemplo, arrimás algún tema con el vestuario, ayudás, en lo que puedes ayudar.
Sí, en lo que puedo ayudo, sí.
Buenísimo, vos también le contás cuentos, le cantás canciones a Nicanor.
A Nica y sí.
Sí. Inevitablemente.
Nos queda otra, sí.
Queremos decirte ahora que ya pasó, que cuando ustedes recién se fueron, nuestro amado Gracie, que estaba perdido, pero perdido como turco en la neblina.
Me imagino.
Luego se fue encontrando, pero no fue fácil. Esto es un grupo de autoayuda que con el cual atravesó esos momentos, pero tenía un síndrome de abstinencia.
Turbulencias. ¿Cómo dice Nica turbulencia? ¿Turbulencia?
Bueno. No, en este momento no falla. Cuando querés que un chico diga algo, no lo va a decir, y cuando querés que se calle, va a hablar. Es así, viene con el combo. Vamos a dar una rápida vuelta a la mesa. Daniel Cassioli, que no descansa nunca.
Bueno, antes que me olvide, un saludo para mis amigos de la fiesta del fútbol que siguen la campaña de Patronato. Están en el Paraná, me mandaron la foto pescando y escuchándonos. Así que debe ser una...
¿Y esos se llaman sus amigos? O sea, que el día de hoy...
Mientras usted está acá, el sol que hay, qué lindo que está el río. Ahora lo voy a poner en el grupo para que todos lo vean.
Bueno, ya se me ocurre la oración del remanso, mientras tanto. Soy de la orilla brava, del agua turbia, de la correnta, del agua... Ya estamos por dar una vuelta a la mesa, ¿no? Pero qué lindo. Soy un paisano serio, soy gente del remanso vale. En el Paraná, y ahí venía. Tengo el color vestido y no me acuerdo, pero porque lo más lindo es el estribillo, que a mí no me sale porque es muy alto. No, la letra, no, Fandermole, discúlpame. Me gusta Cristo de las Redes, no nos abandones, pero es muy difícil cantar eso para mí. Nos abandones. ¿Y en los espineles?
Los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza no nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
¡Bien! ¡Bravo! Ivana, vos que tenés algo, no es obligación que tengas algo, ¿eh? Nada más que porque doy la vueltita. Estoy dando la vueltita, como hacía Mirta antes.
Tengo algo lindo, una actividad gratuita para el fin de semana que viene, muy interesante. Se llama City Tour Literario.
¡Ay, qué bueno!
La gente se puede anotar en www.citytourliterario.com y el sábado que viene, el sábado 24, a las 10 horas, se va a hacer un recorrido por los lugares donde vivió y escribió Jorge Luis Borges. A las 4
de la tarde... Maipú es uno de los lugares, cerca.
A las 4 de la tarde, un recorrido en los lugares emblemáticos de Julio Cortázar.
Yo creo que voy a hacer eso para no ver el partido.
Claro.
Vamos juntos.
Sí, me rayué la Cortázar, claro, Autopista del Sur, chau, loco. Y después pregunto, ¿cómo salieron?
Claro, domingo 25 a las 10 de la mañana, Roberto Arlt, y al día siguiente a las 10 de la mañana, María Elena Walsh.
Qué lindo.
Algunas de las actividades gratuitas para el fin de semana que viene, recorridos literarios.
Pero mira qué lindo, lo vamos a recordar entonces. cuando se acerque más el fin de semana. Buenísimo. Señora Balaguer.
Bueno, volvían de bailar los chicos, 21, 22 añitos, sí. Y dijeron, ¿y si lo hacemos? Y dale. Y bueno, y se mandaron nada más y nada menos a tratar de entrar a la Quinta Los Abrojos, la residencia privada del presidente Mauricio Macri. Los pararon de seguridad, les dijeron, déjame pasar que soy ahijada del presidente. Les dijeron, esperen, vamos a chequear la lista. Y bueno, claro, frente a esa situación, marcha atrás con el Volkswagen Gol que tenían y se dieron a la fuga. Era tempranito en la mañana y se fueron al grito de Macri gato, te vamos a matar. Puede haber sido un incidente más, de hecho no lo es, básicamente porque se trata de la seguridad del presidente de la nación, se trata de la seguridad del presidente en vísperas del G20. Yo sé que todo remite ahí, pero bueno, básicamente tiene que ver con que son los momentos en los que más tiene que estar protegido el presidente y todos los mandatarios que van a estar presentes en Buenos Aires. Por lo tanto, calculo que es una mala señal, que habrá más de un tirón de oreja justificado, no solo para los chicos que ya fueron liberados, sigue la causa, pero en principio ya no están detenidos, estuvieron unas cuantas horas en la comisaría número 2 de Malvinas Argentinas.
Muchas gracias. Creo que estuvo detenido alguien que escribió un tuit amenazante por mucho más tiempo, así que no sé cómo se mensura eso, ¿no? Pero bueno, doctor.
Dos cosas. Primero, una noticia. Mañana vamos a presentar con la UCA, el Observatorio de la Deuda Social, y la Fundación Instituto Superior de Ciencias de la un informe sobre la juventud de Argentina. El miércoles voy a traer los datos sobre la salud, la educación, el trabajo y cómo se sienten los jóvenes de 18 a 29 años, una radiografía de la juventud.
Muchas gracias.
Esa es la, y la segunda cosa, para dedicado a Nicanor, ya que le hicieron una rana, le voy a hacer una vaca.
Estamos salvados, hacemos un show.
Pero hasta ahora nadie hizo el gato, ¿Membrillar lo podrá hacer?
No, en realidad hay una canción
gata, genial.
Que canta, una, porque las gatas pueden cantar.
A ver.
Hay salida laboral para gatas también.
Mirá.
Están entrenando.
Epa.
Y canta una canción de una gata.
A ver.
Una gata bajo la lluvia.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida.
Déjense de bailar lentos, les pido por favor, es feriado, pero no,
maestro,
no es cualquier cosa.
Maestro, córrase, maestro, porque me
al principio le hicieron una pregunta.
Si tuviera Victoria acá,
¿qué me va a tocar, maestro? Bueno, antes de que nos quedemos sin programa, quiero agradecer a Chiquito Profili, que está ATR, ha estado todo este programa a todo ritmo, a Rodo Flores, que siempre que está el maestro Morgado también colabora, a Valeria Ramallo, Vivi García, la señora Lucía Coma, la millennial Chediak, que no sabía quién era, y hoy sí sabe, la tía Valentina, a Gustavo Lema, Marita Zagardiguru. Gracias, Silvia Marucho, por brillar en todo lo que se le pide. Gracias, Silvana, por haber venido. Gracias, Balaguer, que con gripe y gripe a cuestas vino a trabajar. Gracias, doctor Claudio. Muchas gracias. Damián Dreisic, mándele un beso a Membrillar, que se tuvo que ir volando al botánico. Sí,
dale, le digo.
Que está haciendo trabajo de campo con los gatos.
Así es.
Gassioli, ¿qué decirle?
Una buena noticia para cerrar.
¿Cómo?
En marzo vuelve Messi a la selección.
Buenísimo, genial. Para algunos es una buena noticia, otros lo están esperando. Genial,
para todos es una buena noticia.
Sí, sí, yo entiendo que sí. Estoy del lado Messi de la vida. Pero bueno, ¿qué querés que te diga? Maestro Morgado, lo suyo es de un brillor, una cosa fundamental, su amor por lo que hace. Soy testigo de su amor, pasión, que compensa todo cansancio. Está en todas partes, es cuasi omnipresente el maestro Esteban Morgado, la
verdad. Muchas gracias, señora. Yo estoy muy feliz de, como siempre,
estar trabajando a su lado y con estos amigos, con esta gente tan querida. Hemos pasado muy bien y hoy con esta invitada de lujo, ¿no?
De luxe.
Nuestra queridísima María.
Queremos agradecerle muchísimo a Vanessa que haya venido y que lo haya traído a Nicanor, porque Nicanor es tema de conversación muy seguido. Muchas veces hablamos de vos, Nica. Te mandamos el otro día un librito de dinosaurios de regalo. Espero que papá te lo haya dado. Jugamos mucho. ¿Te gustan los dinosaurios, no? A mí también, me re gusta, porque soy de esa época. María Areces, querida amiga, la conductora de Cuento con Voz, con Z termina, cuando termina el miércoles y justo arranca el jueves a las cero, podés escucharla en esta radio, la radio de todos, y ahora ella nos propone terminar a todo fogón con el primer tema del rock nacional que compusieron entre Tanguito y Lito Nevia en un baño del bar La Perla de Pueyrredón
y Rivadavia.
Y Rivadavia. 1, 2, 3.
En este mundo abandonado.
Bueno, arrancamos pésimo.
Pésimo, pésimo.
Feliz,
feliz.
Escucha,
para liado, que, para, porque yo quería decirte algo antes de irme. Tengo un segundo para decirte que, nada, cada encuentro entre nosotras siempre es maravilloso. Sé que la vida es cada segundo, lo hablábamos con el Doc hoy, ¿no? Y nada, simplemente quiero decirte mil gracias, como siempre, por la luz que tenés, por estar siempre y porque siempre te pones en los zapatos del otro. Así que gracias. Y perdón, maestro, que te interrumpí, pero quería decírselo a mi amiga, es querida.
Vos sos desopilante.
Te abrazo fuerte.
Te quiero porque sos buena, pero porque aparte me haces reír. A ver si podemos empezar esta canción un poco mejor. Un, dos, tres, va.
Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado.
Tengo una idea y es de irme al lugar que yo más quiera.
Tengo la idea de irme al lugar que yo más quiera.
Ahora más o menos.
Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar.
¿Qué pasa?
¡Qué vibrato!
Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde fuera. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa
yo me iré
a naufragar.
Por favor, una vez más.
Que volvamos en un rato y lo hacemos otra cosa.
Una vez más la rana, por favor. Una vez más la vaca, doctor. Con estas monerías nos despedimos hasta mañana, si Dios quiere, a las 10 de la mañana.
El mono del liso de...
¿Saben lo que hizo el famoso mono liso?
¡Qué coraje, qué valor!
No le tiren con cuchillo, tírenle con tenedor.
Un beso a Gerard.
Se pasea de la sala al comedor. No le tiren con cuchillo, tírenle con tenedor.